Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10-11. En Facebook, Radio Villafranca, en Twitter, @Radio Villafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo. Se convierte en protagonista de esa sensación, de esa emoción tan primaria, tan primitiva, el miedo, el terror. Bien, pues hoy, de esta manera, abrimos la semana de los libros, una semana más, un lunes más, con Manuel López Gallego, que se ha empeñado hoy en hacernos pasar miedo. En este día tan luminoso, tan espléndido, pues nada, vamos a pasar un poquito de miedo con la última obra del prolífico Stephen King, el auténtico rey de esas novelas de terror, de misterio, de intriga, de suspense, de pánico. Manuel López Gallego, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que ver qué ganas tienes de hacernos pasar algo que nos gusta tanto, hablando de todo un poco, ¿no? Pues pasar sí. Miedo viendo películas o leyendo libros.
Pues sí, parece que pasar miedo es algo que está en la propia naturaleza de las personas, y hay muchos lectores, muchos espectadores de películas a los que les gusta pasar miedo.
Sí, bueno, nos reconocemos, y esto es, bueno, pues un reconocimiento, y además yo creo que hay una edad también muy propicia, ¿no?, para este asunto, para esa emoción. A los jóvenes, adolescentes, les gusta pasar miedo, lejos de lo que ocurre a veces en la infancia. Yo creo que en la adolescencia y la juventud, incluso la gente mayor, pues les gusta tener esa sensación de intriga, de suspense, de miedo directamente.
Yo creo que también en la infancia, ¿sí?, hay mucha literatura infantil basada en el miedo, en los terrores. Sí. Lógicamente, el miedo de un niño pequeño no es el mismo que el del adolescente, sí, y no es el mismo que el de las personas adultas, pero
lo es.
Pero también tiene su literatura.
Sí, ahí están las brujas, los fantasmas.
Claro.
Bueno, pues todo aquello, el lobo, el pobre lobo, que tiene, así está, tan mal visto.
Sí, claro.
Que ha sido un personaje que se ha tenido siempre ese estereotipo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que venimos a hablar, de los libros. Como cada semana, Manolo nos propone una lectura. Y creo, Manolo, por introducir un poco, que tú no has leído mucho a Stephen King.
O
no has leído nada.
Confieso que no ha sido uno de mis autores preferidos. Y este libro ha servido un poco, pues, para conocerlo un poco. Los expertos en Stephen King piensan que este libro, digamos cuanto antes qué libro es el último libro de Stephen King, se titula Después. Ha sido publicado en este mismo año en la editorial Plaza y Janés, que viene siendo habitual.
La habitual, ¿no?
La habitual en las traducciones españolas. Y realmente nos tenemos que dar mucha prisa porque el mes que viene, en octubre, aparece el nuevo libro de Stephen King, porque, como tú dices, es un autor muy prolífico, escribe mucho y hay que darse mucha prisa para no quedarse.
Sí, claro, para no quedarse atrás, ¿verdad? Totalmente. Veamos si vamos a analizar un poquito pues la figura no solamente de este libro, sino también del autor. Pero en principio vamos a ver de qué va este libro. Después de este hombre que yo creo que hará algo más que escribir libros, porque de la manera que va a toda castaña.
Pues
no
prácticamente hace dos cosas, que es escribir libros y leer libros en todo el día, porque si le dedica 4 o 5 horas a la escritura en su gran mansión, la que vive en el estado de Maine, luego confiesa que dedica otras 4 o 5 horas a leer, pues el día se queda ya pequeño y a compartirlo con su familia. Uh-huh. Me preguntabas de qué va el libro. Bueno, pues sí. El libro trata una historia que nos suena un poco familiar. El protagonista es un niño que ve muertos.
¿Ostras?
En ocasiones. el propio protagonista en alguna página confiesa que se parece un poco lo que le ocurre con lo que le ocurre al niño del sexto sentido,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y bueno, con ese comienzo, pues tenemos ya lo sobrenatural en esta historia. Un niño, Jamie, que tiene la particularidad, que tiene esa capacidad de ver muertos que le duran como una semana o así. A la semana desaparecen, pero él tiene contacto con ellos. No lo sabe nadie, lo sabe solamente su madre. Se lo cree, no se lo cree, hasta cierto punto, pero bueno, está ahí. Y además la particularidad que tiene es que los muertos le dicen la verdad, le dicen la verdad casi por naturaleza, no pueden mentirle. Uh-huh. Bueno, eso lo da por sentado el autor para que así se pueda desarrollar bien la historia. Uh-huh. Y la historia es que su madre pasa por una época mala, una época en la que está pasando muchas penalidades económicas, trabaja en una agencia literaria que se ha hecho cargo después de haberla dejado su hermano que en fin está ingresado por problemas de Alzheimer, y aquella agencia no marcha muy bien, y encima se muere el autor que les daba algo de ingresos con una saga que escribía y que seguía mucha gente, y que una vez que se muera ese hombre,
la gallina de los huevos de oro, vamos,
efectivamente,
adiós, muy buena.
¿Quién va a salvar la agencia? Pues Jamie, que puede comunicarse con ese autor muerto y le puede preguntar, dígame usted cómo sigue esta historia, y la madre, que por fin crea a su hijo, puede escribir el libro siguiente y puede reflotar un poco la agencia. En medio también hay otra historia de una agente de policía que tiene relaciones sentimentales con su madre. Aquí entra el mundo de la homosexualidad, que él también, sí, ha introducido en alguno de sus libros, y no cree en absoluto la historia de Jamie, hasta que parece que hay un terrorista que tiene escondido una bomba y ha sido abatido por la policía.
Sí.
¿Quién puede saber dónde está la bomba?
Pues Jamie.
Jamie, efectivamente. Y la policía, esta agente, podrá hacer uso de los conocimientos de Jamie, de esas capacidades, para lograr saber dónde está la bomba. Pero el fantasma este va a ser un poco más problemático, porque es un fantasma de esos especiales que se relaciona mucho con un libro muy famoso de Stephen King, con It. Uno de esos llamados fuegos fatuos, sí, que era muy difícil quitarse del medio.
Sí, es que hay fantasmas y fantasmas.
Bien, pues en este, en esta ocasión, este fantasma que perseguirá a Jamie solamente podrá hacerle frente con esa misma estrategia que usó ya el autor en It,
sí,
que era una especie de sortilegio venido de Asia, que yo no sé bien, pero sus seguidores adoran este tipo de historia.
Bueno, pues para abrir boca, contar un poquito la sinopsis de esa obra, después la casi última o la penúltima, ya podemos decir, porque ya se está preparando el lanzamiento de la siguiente, pero bueno, para no perder comba en esa cantidad de libros que ha escrito desde hace ya un montón de décadas Stephen King, vamos a conocer un poquito más de su vida, si te parece, vamos a conocer un poquito más antes de detenernos en lo que puede ser, digamos, esos, bueno, pues esos puntos especiales que tiene su manera de hacer libros, su manera de fabricar libros, a ver cómo ha sido la vida de Stephen King.
Pues Stephen King no ha tenido una vida fácil. Realmente nació en el año 47 en el estado de Maine, en la costa este de Estados Unidos, allí muy cerca de donde estábamos el otro día con Ana de Texas Verde, ¿verdad? En la frontera casi con Canadá y la península de Nueva Escocia.
Y allí se desarrollan muchos de sus libros, ¿eh? Muchos se sitúan allí.
Pues allí nació Stephen King y lo que más le marcaría durante su infancia fue que el abandono de su padre. Su padre abandonó la familia cuando él tenía 2 años y su madre tuvo que hacerse cargo de los 2 hijos, de Stephen y de su hermano mayor. Y la señora, pues, bueno, pues luchando mucho, trabajando mucho, llevó adelante la familia como buenamente pudo, incluso pudo dar estudios a sus hijos. Y pero bueno, esa situación de falta de la figura paterna lo arrastró Stephen King durante toda su vida. Él dice que solo encontró algo de su padre en el desván, y era una caja de cartón, en la que había, bueno, recuerdos sin importancia, pero había también algo que sí le iba a venir muy bien a él, y era un libro de terror, era un libro de Lovecraft que parece ser que despertó su gusto por lo terrorífico y por lo sobrenatural, y quizá pues le marcaría para el resto de su vida su forma de escribir. Y bueno, esa historia de penuria pues la siguió arrastrando durante toda su vida, incluso después de casarse con su mujer de toda la vida, Tabata, con la que todavía sigue viviendo después de 50 años. Al principio vivían en una caravana, no tenían ni casa siquiera, él tenía un trabajo precario. Quizá como profesor, pero en fin, con un sueldo mínimo, y sin embargo sacaba tiempo para escribir, que era lo único que quería, escribir y convertirse en escritor. Publicó algunos relatos cortos en alguna revista, le llaman revista para hombres, bueno, nos podemos imaginar, sí, alguna revista erótica. En fin, con poco resultado, y él intentaba escribir una novela que le diera éxito, y esa novela no venía. Escribió el comienzo de una novela a la que quería titular Carrie, y no le acababa de ver el fin a esa novela, y no tenía futuro, y la tiró a la papelera. Uh-huh. Su mujer la cogió, la leyó, Y le dijo que esa novela sí podía tener futuro y que siguiera adelante. La terminó, la publicó se la entregó a una de las mejores editoriales de Estados Unidos, y también le gustó. Y le adelantaron nada menos que 400.000 euros, en dólares de aquella época, de los años 70, que lo convirtió ya a partir de entonces.
Menudo pelotazo, vamos.
Uno tras otro, en bestseller todas las novelas, hasta las 60 que hace esta, quizá, Y lo he convertido en un hombre multimillonario.
Pues sí, multimillonario, y ya legiones de fans siguen sus publicaciones. Publicaciones que, por cierto, tienen mucho de guión cinematográfico, porque muchos de sus libros han sido llevados al cine. Muchos de ellos, de hecho, el que ya ha nombrado, esa primera novela de Carrick, con un gran éxito igualmente, por lo que decimos, ¿no? Por esa ganas y esa emoción primaria de basar un poco de miedo que nos gusta.
Sí, los productores americanos les encantan las películas, las novelas de Stephen King. Dicen que son prácticamente ya guiones hechos. Él los concibe como escena, como secuencia cinematográfica sus novelas. Los diálogos son diálogos muy cortitos, muy fáciles de decir por parte de los actores. No hay que retocarlos casi. No como en el caso de otros novelistas que pueden hacer unos parlamentos muy muy largos, muy difíciles, que hay que reestructurarlo. Los de Stephen King son unos diálogos muy muy normales de gente muy normal, que son muy fáciles de llevar al cine, y por eso, y bueno, la estructuración de sus novelas tiene un resultado que no tiene.
Sí, es cierto. No tiene mayor misterio.
No tiene mayor, sí. Tiene éxito siempre.
Siempre tiene éxito. Pues vamos a ver, porque ya nos has esbozado algunas de las características de su obra, o si tiene algún tipo de secreto para escribir esas tantas horas que dedica al día a la escritura de esos libros que ya cuentan con un montón de gente que los está esperando casi que fíjate tú que para un autor, para un escritor, que haya ya gente esperando la próxima. Es como una especie de dosis, ¿no? Una especie de adicción.
Sí, y es la, que hay gente la verdad así. Que tiene legiones de lectores que le son fieles, que siguen su... Solamente que hay que entrar en internet y...
La cantidad de reseñas y
reseñas, datos. Sí. Te encuentras eso como seguidores y detrás de la persona que está hablando te encuentras la estantería llena de todos sus éxitos porque lo siguen una y otra vez. Bueno, ¿cuál es la me pregunta...
Sí, la característica que tiene fundamentalmente su obra,
forma,
¿no?
Él confiesa que su forma de trabajar es sencillamente eso, es trabajar y trabajar y no dejar pie a la inspiración, sino trabajar varias horas diarias. Y se impone escribir forzosamente al día como 2.000 palabras, lo que puede ser como unos 10 folios. Vaya. 10 folios diarios obligatoriamente.
Entonces, se lo ha puesto así como un método, ¿no?
Él se lo pone así como un método, de forma que a los 3 meses o así tiene ya escrito una novela. Luego él dice que a esa novela la deja marinar, reposar, como él utiliza ese término, marinar, como se hace un plato cualquiera, ¿verdad?
Sí.
Y luego lo vuelvo a retomar a los 2 o 3 meses, donde ya ha cambiado su visión primera que podía tener de esta novela es maravillosa, esto va a ser el premio Pulitzer, y luego a los 2 meses pues ya no es tanto, ya hay que retocar, hay que cambiar. Y es básicamente la forma que tiene de escribir. Es un autor de esos que se les dice que escriben con brújula, tiene una idea y empiezan a escribir ya a partir de esa idea. Y la idea los va llevando y la idea hace que surjan los personajes y los personajes van actuando y así va llevando sin saber dónde va a llegar, porque él muchas veces no sabe dónde va a llegar, no sabe cómo va a terminar la historia. Uh-huh. Esa es la distinción entre escritores que escriben con brújula y los que escriben con mapa, que lo tienen todo planeado desde el principio y saben dónde va a llegar la historia, cómo va a terminar, por qué recoveco nos va a llevar la historia, y una vez que ya lo saben todo es cuando se pone a escribir, y él no, él se pone a escribir de entrada. Lo que le puede llevar, según sus estudios muchas veces, a unos finales que...
Quedan un poco así, ¿no?
Que sí, que podía... que no tiene mucha relación con la historia, y digamos que en este libro ocurre algo parecido, para mi gusto. Sí. El final le da un final, en fin, un poco sorpresivo, que se lo podía haber ahorrado y
no hubiera pasado nada.
No hubiera pasado nada, porque sí, la historia está bien contada del principio hasta el final. No necesitaría haber llegado a ese final tan tan extraño, pero en fin, dejaremos a los lectores, no vamos a hacer
lo spoiler que decíamos.
De este espacio sería hacer spoilers sobre, sobre los libros, ¿verdad?
O contarle el final antes de que lo del término spoiler, ya saben que es un anglicismo que nos hemos apropiado, ya todos lo entendemos,
sí, ya
pero
todo
bueno,
el mundo lo dice.
Lo que es destripar el final. Nada, no lo vamos a hacer. Ahí están. Yo sí reconozco, por ejemplo, la última obra que tenía ganas de leer, sobre todo por aquel, que no es una obra joven tampoco, que tiene ya sus años, el de It, la historia de ese payaso un poco
sí, la más sí, extensa, me parece,
sí,
que son
extensa,
más de mil
bueno,
páginas.
Bueno, pues le sobraron, yo creo, para mi gusto, le sobraron como 500 y me quedo corta, ¿no? Es algo que, bueno, que luego cada cual y cada lector tiene, lógicamente, su respetable opinión sobre cada obra y tiene su mirada y tiene su lectura. Pero sí creo que esa cantidad de libros, creo que en poco hacen, ¿no? Porque creo que a veces se desdibuja, al final se parecen quizás demasiado todos los libros, porque aunque cambien los protagonistas, cambien los escenarios, pero parece que estás leyendo casi que siempre el mismo libro. Siempre te llevan más o menos a una trama que puede ser ya preestablecida si has leído sobre todo algo de Stephen King antes, y eso siempre pues nos acaba aburriendo un poco, ¿no? Sobre todo para alguna gente.
Hay pues gente, sí, pero sin embargo a sus seguidores
pues
yo creo
están,
que casi
claro,
les gusta porque
sí,
van pidiendo
sí,
la misma
sí,
historia otra sí, vez con otras vueltas, ¿verdad? Ya
claro,
digo que aquí el final pareció un poco me he sacado de la manga y que viene a destiempo. Pero en fin, no hay que reconocer que él tiene una habilidad extraordinaria contando, narrando, porque es un narrador
sí, sí,
nato. ¿Cómo consigue convencer al lector de que es posible incluso que lo que le está ocurriendo a ese niño, que es ver muertos, ver figuras que pueden hablar con él después de haberse muerto, podría ser, podría ocurrir en la realidad? Algo que tú no podrías, no, nunca pensarías que puede ocurrir, pero en la novela sí puede ocurrir. Eso
claro,
es que es habilidad del autor, conseguir hacer verosímil
sí,
lo que es inverosímil, ¿verdad? Y ahí eso es una habilidad.
Estamos hablando de después, por si se han incorporado tarde, que sepan, la última obra, la obra de hoy, para abrir semana los libros, con Manuel López en gallego, es Después, de Stephen King. Bueno, yo creo que casi que podemos intuir ya, de acuerdo con lo que nos ha dicho y esa desaparición de su padre que marcó de alguna manera su vida y también marcó su pasión por escribir, porque una de las cosas, objetos que se encontró, es una obra de un autor, bueno, pues junto a otros, que podríamos decir, Edgar Allan Poe, Lovecraft era el autor de ese libro que él se encontró en la caja de cartón que dejó abandonada su padre al marcharse. Podemos intuir que este ha sido uno de los autores maestros de su...
Sí, tú lo has dicho muy bien, esos son los dos autores preferidos por él, Lovecraft y Edgar Allan Poe, efectivamente. Había una película por ahí, Pipit y el péndulo, parece ser que la vio desde muy pequeño y también le gustó mucho y le atrajo. Eso básicamente serían los dos
maestros,
los
¿no?
dos maestros suyos, y luego él, bueno, sí, tiene una forma muy personal de escribir. Tiene la habilidad de encontrar el terror, tiene la habilidad de encontrar, de hacer sufrir al lector, buscando los miedos que tenemos realmente la persona. No busca cosas extrañas, sino todos tenemos miedo,
sí, claro,
todos tenemos miedo a
fobia a
algo,
los animales, y recuerdo un relato sí, espeluznante de Stephen,
a la muerte
sí,
de familiares,
claro,
yo creo que diría que es una él indaga mucho en los miedos
primitivos
que tenemos toda la persona, y por ahí entra al lector y hace realmente que tengamos miedo. No busca miedo en extraterrestres nunca ni cosas así, porque eso realmente no da tanto miedo, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Él sabe dónde pulsar al lector.
Sí, fíjate tú, hablábamos al comienzo del miedo de la infancia, cuánto miedo genera para muchos niños pequeños esa figura de un payaso, ¿no? Más aún, claro. Le das un toque un poquito más cruel a ese payaso y lo haces un auténtico terror, pero terror de los más increíbles para muchas personas que también, lógicamente, han leído esa obra o han podido ver ya su adaptación cinematográfica, ¿no? Pero esos miedos, ese miedo que tenemos todos a los animales, a qué ocurre en la muerte, qué pasa, en fin, pues todo eso en la obra de Stephen King, que se puede leer y ya, vamos, casi que se puede esperar el próximo libro, que ya está como en el horno, ¿no? Ya está ahí esperando también ver,
eso es,
ver salir.
Se titula Billy Summer y no sabemos si lo traeremos a estos micrófonos.
No es cuestión de repetir mucho tampoco, porque hay muchos autores a los que leer y también está ahí ese género, oye, ¿por qué no?, de libros que se ajustan a la necesidad del lector, que es pasar un ratito entretenido y leyendo ese libro que a veces te da pues, un poquito
sí,
de miedo.
La crítica en general no le suele hacer mucho caso a Stephen King y él se lamenta de ello. Quizá el crítico que más le atacó fue el gurú de los críticos americanos, Harold Bloom. Él se lamenta de que la crítica no le trate bien, pero sus lectores sí lo tratan muy bien, todas sus obras son bestseller y ahí vamos a estar siempre en
claro
esa
sí.
en esa diatriba de,
sí.
de la calidad literaria y el gusto de los lectores.
Pues después de Stephen King ha sido el libro elegido para el día de hoy y vamos a hacer un recorrido también, ya que hemos hablado después, por esos otros grandes libros que también, otros libros, ni grandes ni pequeños, libros que han sido pues auténticas creaciones de este autor.
Bueno, casi que podíamos dejarlo de tu mano porque eres mejor lectora de Stephen King, ¿verdad? Desde luego el que más importancia yo creo que tiene su carrera es Carrie, que fue la primera novela, la primera que le dio éxito y a partir de ahí hizo un nombre de él. Digamos, por cierto, que no todos los libros los ha publicado con el nombre de Stephen King, que también publicó varios con un seudónimo de Richard Bachman. Él quiso imponerse, después de ser un autor de mucho éxito, quiso imponerse esa condición, escribir otro libro con otro nombre. Y efectivamente no, aunque también tenía lectores, pero no tanto. Fue un lector quien se dio cuenta, sería un lector de sus seguidores, que se dio cuenta de las similitudes entre uno y otro y lo llamó y le dijo, usted es Richard Bachman. Y él le dijo, pues te animo a que lo deje a conocer. Y a partir de ese momento los libros de Richard Bachman pues se leyeron muchísimo más porque ya sabía toda la gente que era de Stephen King.
Pues mira, una cosilla que igual también debe conocerse del hombre este, de este autor, que tiene una vida además llena de contratiempos. Lo último ha sido un gravísimo accidente que casi le mató y del que se pudo recuperar y ya vemos que con, bueno, pues plena salud para poder seguir escribiendo. Esto por una parte. Y segundo, pues que parte de esas obras quedan muy escondidas, porque claro, es tan prolífico que igual a todo el mundo no. Yo sí tengo que recomendar, aparte de esas grandes, El Resplandor, quiero decir, El Misterio de Salem's Lot, son algunas de las obras que también merecen, oye, una lectura porque dan miedo. A mí el que más miedo me dio, con diferencia, y para aquellas personas que gusten de leer libros, es Cementerio de Animales, que creo que también tiene su versión cinematográfica, aunque de esto no puedo hablar, pero ese libro sí que es auténticamente un libro de miedo, miedísimo. O sea, un libro que pueden...
Es un libro que tiene relación con el miedo a perder a un hijo y parece ser que tuvo lugar en una época donde su hijo pasó una grave enfermedad y eso le llevó a escribir ese libro. Muchos de los libros de Stephen King están basados
en
su propia vida, son autobiográficos, aunque no lo parezca. El Resplandor, el personaje del Resplandor, que luego en la película haría Jack Nicholson, era un hombre alcohólico y Stephen King en una época también lo fue, en la época que escribió aquel libro, y sería una forma de exorcizar esos problemas.
Pues sí.
Su familia ya se implicó mucho y porque realmente él estaba adicto al alcohol, a drogas.
Ese camarero del Overlook, madre mía, tremenda película la de también aquí la creación literaria de Stephen King, pero la tremenda película de Stanley Kubrick,
sí.
A excepción del doblaje de Verónica Forqué, de la mujer de del tipo, pues sería estupenda.
En esa película, en esa novela también aparece un niño que ve muertos.
Debe haber también. Bueno, pues debe estar también, quién sabe, si en esos terrores infantiles que pueblan esas pesadillas que después se convierten en libros. Bueno, pues.
Pero ¿qué terror más grande puede haber que tener un padre alcohólico como
claro,
el que tienen en esa?
Totalmente, totalmente. O sea, eso es lo peor que te puede ocurrir. Y
violento, como es Jack Nicholson en...
Bueno,
¿qué puede haber peor que eso?
Peor, y por eso los peores terrores y los peores infiernos se viven en la realidad. Lo demás ya nos lo cuentan los libros. Bueno, pues sí hemos escuchado durante esta conversación, Manolo, la banda sonora del Resplandor, que también es magnífica. Nos vamos a despedir con la banda sonora de Carrie, que también merece la pena, por ser además la primera obra de Stephen King. Qué miedo hemos pasado hoy, ¿eh? Hemos pasado muchísimo miedo.
En el libro se anuncia muchas veces, el niño dice, es una historia de... Lo que voy a contar es una historia de miedo. Digamos que comparado con otros libros suyos, no da tanto miedo este libro. En fin, que la gente no se asuste
y se ponga a leerlo.
Y acceda a él, porque es una forma de entrar en el universo de Stephen King.
Oye, Manolo, ¿tienes algo pensado para la semana próxima?
Pues sí, había pensado que viajáramos a un terreno que hace tiempo que no vemos, que es el terreno de la poesía.
Hombre, me encanta. Pues estaremos deseando tomar ese viaje. Por cierto, hoy en el Día Mundial del Turismo, mira qué bien nos viene, ¿no? Viajar, ese viaje que permite la velocidad de la radio y también el ritmo de la radio. Ahí está. Manolo, muchísimas gracias.
Muy bien,
buena semana.
Gracias.